Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a La Hora Bruja. Sintonizas en Radio Valleseco 104.5 de la frecuencia modulada. Último programa de este mes de febrero, un mes que se ha ido como si nada. Pero un mes en el que este programa ha estado pues al pie del cañón, acercándoles a todos ustedes lo misterioso, lo inusual, lo extraño. No solo a través de estas ondas, sino a través también de misteriosonline.com. Hoy tenemos un programa muy interesante. Muy pocas veces he hablado en radio de un tema como este. Y todos van a ser partícipes de un caso excepcional. Todo ello, como no, en nuestro sumario.
La Hora Bruja quiere dar a conocer a todos sus oyentes en la edición de hoy uno de los casos más controvertidos en cuanto a desapariciones se refiere. Hablaremos de la desaparición del Fausto, con una de las personas que la ha investigado minuciosamente, nuestro colaborador Luis Javier Velasco. La pregunta que formularemos a la audiencia será: ¿sabe qué es el Triángulo de las Bermudas? En la sección de cine haremos referencia al estreno del género de terror de esta semana, la segunda parte de El Grito. No faltarán noticias, interpretación de sueños, relatos y la banda sonora de esta semana, Drácula del año 1979.
Y con noticias como cada semana vamos a comenzar nuestro programa en la edición de hoy. Un grupo de investigadores halló alrededor de 40 huellas de dinosaurios con una antigüedad de al menos 65 millones de años en el estado central mexicano de Puebla, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Óscar Polaco Ramos, subdirector de Laboratorios y Apoyo Académico de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, dijo que el hallazgo tuvo lugar en diciembre pasado en San Juan Raya, en una zona reconocida como un importante yacimiento de fósiles, en el municipio de Zapotitlán Salinas, informaba la institución en un comunicado. Polaco, que participa en la investigación, calcula que cada huella mide de 30 a 60 centímetros de largo y ancho y 15 centímetros de profundidad. En la nota, el especialista apuntó que los rastros encontrados pertenecen a tres diferentes especies de animales prehistóricos que transitaron por esa área para beber agua en un lago existente hace millones de años. El investigador recordó que en mayo pasado fueron descubiertas en ese territorio 30 huellas más, que se presume son de brontosaurios, animales herbívoros de 30 a 40 toneladas de peso y 20 metros de largo. Por otro lado, la madrileña Clara Tahoces ganó el Premio Minotauro, galardón internacional de literatura fantástica y ciencia ficción, con la obra Gótica, una historia de vampiros que se van adaptando desde los tiempos antiguos hasta la sociedad actual, en la que se adentran a través de la cultura gótica. Clara Tahoces, de 37 años, mostró su satisfacción por haber logrado este premio, la primera vez que optó a uno, y por tratarse de la primera mujer que lo obtiene en un género dominado por hombres. La novela se presentó a esta cuarta edición del galardón, que convoca a Ediciones Minotauro del Grupo Planeta, y está dotado con 18.000 euros. Y la última noticia en el día de hoy es la siguiente. De acuerdo a la noticia publicada el pasado 11 de febrero en el periódico Express, alumnos de la escuela Fray Pedro de Gante, localizada en la población de Aucatlán, fueron testigos del paso de un grupo de objetos esféricos que surcaron los cielos de Nayarit. Según el niño Hugo Alberto Rodríguez González, las esferas volaban de un lugar a otro, rumbo al volcán El Xeboruco, por lo que le dio aviso a su maestra, quien explicó al grupo que esos objetos no podían ser basura espacial. La misma profesora comentó con sus alumnos que era la primera vez que era testigo de algo fuera de lo común, especialmente porque los probables ovnis cambiaban de color. El reporte del periódico informa que hubo una persona que capturó imágenes de este suceso con la cámara de un teléfono celular. un teléfono móvil. Sin embargo, aún no se ha presentado el material gráfico. Son las noticias que presentamos a la audiencia de La Hora Bruja en este día también, como no tan frío, del mes de febrero. Y prácticamente vamos a continuar con el tema que va a centrar la atención de todos nosotros en el día de hoy. La desaparición del Fausto.
Alrededor del mar se han urdido multitud de misterios y leyendas, entre ellas los enigmáticos barcos fantasmas, como por ejemplo el holandés errante o el Mari Celeste. Pero sin embargo, Canarias cuenta en su historia con uno de los quizá incidentes que más misterio ha dado al asunto y que, sobre todo, aún se tienen muy pocas respuestas. Hablamos del Fausto, un barco de pesca artesanal que desapareció en más de 3 ocasiones y nunca se volvió a saber de él. ¿Qué ocurrió realmente?
Bien, a grosso modo han escuchado todos nuestros oyentes en esa introducción del compañero Cristian Pérez lo referente a ese caso tan importante y que ha afectado, o afectó mejor dicho, a Canarias hace ya bastante tiempo. Con nosotros, como viene siendo habitual cada semana, nuestro grupo de colaboradores. Muy buenas noches, Asun Sarais.
Hola, buenas noches, Enoch.
Buenas noches, Luis Javier Velasco.
Buenas noches a todos.
Bienvenido, Cristian Pérez.
Buenas noches.
Estamos para hablar sobre uno de los casos de desaparición más controvertido en cuanto a las Islas Canarias se refiere. Luis Javier, conocemos el Triángulo de las Bermudas, conocemos otro tipo de lugares en el mundo donde desaparecen naves, donde desaparecen aviones y barcos, pero esto está aquí, en las Canarias.
En las Canarias, efectivamente, ¿no? Poco se habla y poco se sabe de lo que algunos autores han venido a denominar, incluso nosotros denominamos como el Triángulo de las Canarias.
De las Canarias.
Que vendría a estar situado, para que el oyente se haga una idea, pues al oeste de la misma, donde más o menos se suele aparecer la conocida y famosa isla de San Borondón, ¿no? Entonces, este tema que vamos a tratar hoy es uno de los casos más importantes, yo incluso me aventuraría a decir de los más extraños de Europa, porque aunque haya sucedido aquí en Canarias, ahora mismo casi nadie lo recuerda, solamente lo recuerdan personas mayores, habida cuenta que fue en 1968 cuando tuvo lugar este curiosísimo caso, pero más curioso aún es contarlo a generaciones jóvenes. Yo soy una de esas.
No te pases.
Y resulta que es que se desconoce grandemente el caso. Casi se diría coloquialmente, y aquí están mis amigos Asun para ver si no exagero, que parece el argumento de una película.
De una auténtica película.
De una auténtica película, pero hay un pequeño detalle que es que sucedió de verdad, ¿no? Y es la triple desaparición de un barco.
Vamos a situar, si te parece, a todos los oyentes, como hacemos al principio de cada una de nuestras entrevistas, de nuestras tertulias, sobre todo porque muchos se preguntarán qué era el Fausto, si era un transatlántico, si era un pequeño barco. Ya en la introducción quizás hayan tenido una pequeña connotación al respecto, pero bueno, vamos a colocar al oyente en el lugar apropiado.
Bueno, pues el Fausto no era ni más ni menos que un barco, una trainera, era una trainera, un barco de arrastre, un arte tradicional aquí en Canarias y en toda la península. Una trainera de 13 metros y pico, no llegaba a 14 metros, cargaba unas 20 toneladas, bueno, un barco de pesca normal, absolutamente artesanal, puesto que fue fabricado por un conocido carpintero de Ribera de La Palma. Además, no era ni siquiera el único barco que había hecho este señor, ya había hecho varios a lo largo de toda su vida. Entonces, el Fausto no... bueno, uno ve la foto del Fausto y le cuesta distinguirlo de otros tantos, porque son barcos muy marineros, son anchotes,
preparados. Exactamente, sí. Se podría decir un barco, bueno, como otro cualquiera.
Sí, efectivamente, sí. Uno con un pequeño mástil. Bueno, un pequeño mástil fue después de la reforma, que ya hablaremos, ¿no? Uh-huh. Entonces, un barco destinado a la pesca en la isla de La Palma, en la costa oeste, donde está ahora el magnífico puerto de Tazacorte. Una pequeña villa famosa y muy marinera. Entonces, estaba tripulado por unos señores que se dedicaban a eso, a pescar. Uh-huh. Y entonces, ese es el Fausto. Esa es la situación, el verano de 1968. Un barco absolutamente humilde, como puede haberlo en Agaete, como puede haberlo en Mogán. O...
de personas tan normales, trabajadores diariamente de la pesca.
Sí. O sea, nada podía haber indicado que fuera a gestarse una tragedia, podríamos catalogar alguna tragedia, con unas connotaciones un poco... Hombre, básicamente si nos vamos al quicio de la cuestión, es la desaparición de un barco. Muchos desaparecen, pero que desaparezcan tres veces, veremos que hay cosas raras que se quedan en el tintero.
Sobre todo, una de las cuestiones interesantes es que en ese barco no solo iba la tripulación, sino que iba alguien agregado que le costó incluso convencer al patrón, no sé si lo digo bien, sí, de este barco, para hacerlo montar en él. La travesía, si no recuerdo mal, compañeros, era del Hierro a La Palma, ¿no era así?
Efectivamente. Este barco pues lo tripulaban cuatro personas normalmente, o sea, tenía un propietario. Entonces este barco lo explotaban realmente cuatro marineros allí de Tazacorte, gente absolutamente humilde, gente honrada, muy trabajadora, todo hay que decirlo. Quiero aprovechar ahora el micrófono para que esto sirva de homenaje a esas personas. Uh-huh. Porque aquí en Canarias, hasta hace 50 años, ¿quién no tenía un familiar
marinero.
Sí. Entonces es una cosa que nos toca a todos, y el respeto por delante, porque la verdad que el tema es un poco triste. Estos señores toda la vida se criaron en el mar. Estos señores, pues, gente humilde, ¿no? Que trabajaban con este barco, y curiosamente, en el verano del 68, vamos a situarnos en julio del 68, recibieron el encargo de llevar plantones de platanera a la Isla del Hierro.
Estamos hablando del día 21 de julio, concretamente.
Un poquito antes, porque el 21 de julio fue cuando zarparon ya. Ajá. O sea, es cuando empieza, como dice, el día de auto, como dicen las películas.
Exacto.
Exactamente, el 21 de julio de madrugada ellos zarparon del Hierro. Vamos a repetir. Ellos recibieron el encargo de llevar unos plantones de platanera porque se estaba aterrazando unos terrenos en el Hierro y se iban a poner a plantar platanera. Uh-huh. Entonces, de los cuatro tripulantes, que eran hermanos y cuñados, uno de ellos se quedó remendando las redes. En tanto, el Fausto hacía un trabajo que no era para el que estaba diseñado, pero sí podía cargarlo, como si alguien te pide que con el coche le ayudes en una mudanza. En La Palma había un mecánico joven de 27 años que se llamaba Julio García Pino, que fue al Hierro pues a trabajar con cosas de motores, de la finca y todo esto. Entonces, ese es el pasajero, ¿no?, que tú me estabas preguntando.
Exacto.
Entonces, este señor fue al Hierro y le quedaban unos pocos días, dos días o tres, para que viniera el correillo de Transmediterránea que hacía la ruta. Pero claro, era un chaval de 27 años, tenía su taller, era un buen mecánico, muy apreciado, su mujer joven, el hijo, tenía un hijo de muy pocos meses. Entonces este señor pues pensó que sería buena idea, ya que se había enterado que el Fausto iba a pasar esa corte, que quedaba al ladito de donde él vivía, unos pocos kilómetros, pues aprovechar y irse con ellos. Bueno, lo convencieron, o sea, convenció a estos señores, pero cuidado, por ser él quien era, porque los marineros del Fausto tampoco estaban muy por la labor, pero era una persona conocida, bueno, mira, ¿por qué no? Y ahí fue el punto de inflexión fatal, porque por ganar unos pocos días para estar con su mujer y su hijo...
Nunca lo consiguió.
Nunca lo consiguió, desgraciadamente.
Parece, Luis, que el destino a veces nos pone las cosas delante de las narices, sin nosotros quererlo. ¿Cómo pudo cambiar radicalmente la vida? Voy a decirlo así para no desvelar todo lo que sigue a continuación. Pero sí, ¿cómo pudo cambiar la vida precisamente de Julio García Pino por esa ansia que tenía él de llegar a su casa y adelantarse en dos o tres días al viaje en barco al de Transmediterránea?
Y además es verdad, porque es que resulta que, claro, en el Hierro nos ponemos en situación. El Hierro todavía hoy, todo el mundo se conoce en el Hierro. Claro, la gente sabía que Julio García Pino se iba a embarcar porque aquello era, y perdóname la expresión, un marujeódromo, ¿no? Porque es un pueblo chico.
Claro, un pueblo pequeño.
Claro, entonces, sí. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabía que compraron unas pequeñas, o sea, una pequeña cantidad de fruta y un poco de agua, porque ellos tenían previsto salir el día 21 de julio del 68, pues eso a la 1 a las 2 de la madrugada. La distancia que hay, pues me parece que son unas 53 millas náuticas, que vamos, que no es demasiado. Aquí tengo el gráfico, efectivamente 53 millas náuticas, saliendo del embarcadero de Las Puntas al norte de la Isla del Hierro y llegando al puerto de Tazacorte. Bueno, ellos, el barco desarrollaba una velocidad de 7 nudos, pues entonces eran unas 8 horas de navegación. Ya incluso la familia y el dueño del barco y todo imaginaban que estarían a las 9 de la mañana del día 22. Pues nada, ellos cogen y se embarcan, llevan al pasajero y a la hora prevista salen. Hay que reseñar que la navegación no entraña demasiada dificultad, porque hay que seguir un rumbo que es más o menos sencillo, pero es que en esa zona del Atlántico más o menos se ve bastante bien el resto de las islas. ¿Cuánto no más?
Sí, incluso la isla de La Palma, que estaríamos hablando de una de las islas con mayor altitud, de las de mayor altitud en cuanto a montaña y todo eso, que además, según contaba la crónica, pues también era totalmente visible desde la Isla del Hierro, prácticamente se podría ver hasta las ciudades de La Palma.
Y de hecho, por ejemplo, pues también comentar la poca distancia que hay entre una isla a otra.
Sí, 53 millas náuticas de navegación, o sea, unos 90 y tantos kilómetros, no era demasiado.
Vamos, que uno se pone en el norte de Gran Canaria, me voy a poner en la costa de Galda, Arguilla, no sé, por poner nos vamos hasta Mogán y hasta la zona sur y
sí, es más kilómetros, sí. Para que nos hagamos una idea, nosotros de Gran Canaria 50 millas náuticas viene a ser como de Las Palmas a Morrojable o incluso desde Las Palmas a Santa Cruz, Tenerife, por ahí andan las 50.
Es que yo estaba pensando precisamente eso, lo de Tenerife, que además en todo el tiempo de navegación dejas de ver una isla y ya estás viendo la otra, me imagino que entre el Hierro y La Palma sería prácticamente lo mismo.
La Gomera de costado. Estamos hablando de que no deja
es decir,
de
que tenían como muchos puntos de referencia para orientarse.
Además de eso, el Fausto estaba dotado de una pequeña emisora. Era un barco muy marinero, porque el que lo construyó, pues la verdad que fabricó bastantes unidades. De hecho, tengo fotos que me pasaron unas amistades de allí de otras traineras que casi son idénticas al Fausto. O sea, entonces, es difícil que se pierdan allí, porque además son marineros aventajados, no son cualquiera. Incluso no necesitan la brújula para navegar.
Exacto, y además que tenían cierta experiencia como para perderse, ¿no? Evidentemente, como sucedió todo, no voy a adelantar nada.
Bueno, el caso es que muchos de nuestros oyentes ya se darán cuenta que este barco desaparece.
Desaparece, efectivamente.
Y las circunstancias son las siguientes.
Una cosa absurda, porque era unos días buenos. De hecho, tengo unas fotos casi exclusivas, son absolutamente exclusivas, de que se ve el Fausto con la Virgen del Carmen a bordo. O sea, es verdaderamente sorprendente. Entonces, eso tiene una importancia tremenda, porque vemos que el Fausto, aquí lo tengo en el ordenador portátil, vemos que unos cuatro marineros y la Virgen del Carmen, esto tuvo que ser, Enoch, apenas menos de 10 días antes de desaparecer.
De desaparecer.
Te pone hasta el pelo de punta, porque
sí, claro. Claro, la fiesta del Carmen es el 16 de julio.
Exacto. Y ellos se perdieron el 21, o sea, fue una cosa verdaderamente sorprendente. Estamos hablando de días muy buenos. Estos días de verano que apenas hay una brisita, no hay grandes corrientes y la visibilidad es asombrosa. Bueno, pues a las 9 de la mañana el Fausto no está ni a las 9 ni a las 10. Entonces, como ya los familiares sabían a qué hora llegan, pues dan cuenta a la costera de Tenerife, a la costera radiotelefónica de Tenerife, que es la encargada de transmitir los mensajes de aviso a los navegantes. Bueno, pues se pone en marcha todo un entramado y sale un avión Grumman, me parece, sí, Grumman, ahora mismo no recuerdo exactamente. Y entonces ese avión hace un vuelo por toda la zona comprendida y lógica, un avión Heinkel que sale precisamente del aeropuerto de Gando, del servicio de rescate, o sea, gente con experiencia, y entonces lo que hace ese avión es peinar la zona entre las dos islas.
Exacto. Porque, claro, en donde aparentemente y debido a la distancia debería de haber estado el Fausto,
claro, si estaba, en caso de extravío, sí, exacto, en caso de extravío, saber bueno, en X tiempo que lleva este barco navegando
hasta dónde puede haber llegado.
Exactamente. Claro.
Por esto pura lógica.
Sí. Esto es tan sencillo como lo siguiente. El barco no desarrolla más de 7 nudos. Luego son 7 millas por hora. Cada milla son 1852 kilómetros. Entonces, si ya lleva tanto tiempo desaparecido y se sabe que salió a la 1 de la mañana del puerto de La Punta, hay un radio lógico donde el barco debe estar. Pues el avión escudriñó eso porque la gente de La Palma y del Hierro vieron el avión. O sea, incluso el día 23 saltó a la prensa, la primera
noticia. Saltó a la prensa, sí.
Saltó a la prensa. Entonces, el barco, de manera sorprendente, ¿no? Sorprendente, desaparece sin dejar el menor rastro. Puesto que un avión que estuvo ahí un montón de horas volando, ni dieron con él, Nada de nada.
Y es posible que en tan poco tiempo, una de las hipótesis que se barajaban, que era que hubieran huido hacia Venezuela, no se hubieran dado cuenta, porque en tan poco tiempo, como digo, es imposible que ese barco se aleje tanto de las costas canarias. Entonces, claro. Tendrían que haberlo visto.
Lo tendrían que haber visto.
Esa hipótesis no se sostiene por ningún lado.
Hay que tener en cuenta que los que pilotan aviones, también son pilotos, también hablan con las mismas medidas, millas, uh-huh. y saben pilotar un avión y un barco bastante similar. El barco desaparece sin dejar rastro y hay 5 días absolutos de angustia. ¿En dónde está el paradero del Fausto? Porque toda Canarias siguió el caso, sí, a través de la prensa.
Y efectivamente, Luis, decir que no te quedas corto al decir que, digamos, que se perdió el rastro prácticamente por completo.
Claro, efectivamente, porque después hubo una pequeña cosa. A los 5 días, ten en cuenta que todos estos días de búsqueda, pues se mandaron remolcadores de la Armada, uh-huh. algunos buques de guerra que están por ahí los mandan a patrullar, y los aviones del servicio de rescate escudriñando. Entonces, la radio costera de Tenerife manda mensajes cada 2 horas en inglés a toda la navegación y pone el aviso. Tú estás navegando con un barco por ahí y oyes que hay un aviso, te da una zona, y entonces tú lo que haces es que extrema la vigilancia. Y eso es lo que pasó de madrugada a las 4 de la mañana, cuando un barco inglés, que concretamente un frigorífico de las Outer Brothers, que se llama el Duquesa, encuentra el Fausto y manda un mensaje de que se ha encontrado ese barco. Ellos no detectan que haya habido, que tengan síntomas de estrés como que se hubieran perdido. Simplemente se limitan a darles combustible, les dan comida, les dan alimento, les dan agua y les dan, pues eso, sí, combustible y rumbo, ¿no? Les da rumbo. Entonces el barco inglés lo que hace es que contesta el aviso diciendo a qué hora lo encontraron, las medidas que se habían tomado, que estaban bien los pasajeros.
Efectivamente, como que nunca hubiera pasado nada.
Es que yo creo que ese es un dato importante a tener en cuenta, porque quizás es parte del absurdo.
Efectivamente.
Del caso, parte del absurdo. Es decir, desaparecen durante 5 días, ellos se sabe que cuando salen del Hierro llevan una provisión mínima
de agua y de fruta,
pero sin embargo cuando el Duquesa los encuentra resulta que esta gente no parece haberse perdido en ningún momento.
No, ni estresado.
Han
ni
pasado
angustiado.
5 días y sin embargo el Duquesa reporta que no confirman avería.
No, efectivamente.
Ni confirman nada, con lo cual sí, ahí ya empieza a aparecer el absurdo.
Sí, sí.
¿Cómo es que esas cuatro personas que van en el Fausto no son conscientes de esos 5 días que ellos han perdido en alta mar?
Ni siquiera un aviso, porque sí, es que en el Duquesa, que era un barco inglés de las Older Brothers, que venía de América, ni siquiera mandó un mensaje suplementario de informar a la familia que están bien.
Exacto.
Sobre todo porque, creo que quizá porque no lo consideraron, consideraron oportuno.
Claro, es que a lo mejor los ingleses no sabían que llevaban tantos días perdidos. Y a lo mejor los marineros no tenían conciencia que llevaban tanto tiempo. Lo cierto, de mi modo, Enoch, es que el lugar donde lo encontró el Duquesa es un lugar bastante rarito. Porque estamos poniendo que si nosotros dividiéramos, o sea, si nosotros trazamos una línea imaginaria de La Palma al Hierro, vertical, el Fausto vino a aparecer casi pues en el lado inverso a la punta de Tenerife, como si fuera un espejo. O sea, ni más ni menos que pues, 197.
Vamos, totalmente fuera de rumbo.
¿Cuántas millas? 197 millas.
Una 197 una... millas, sí, creo
que es extraño, sí, es extraño. Remitiéndonos nuevamente a que desde una isla se ve la otra, es extraño que unos navegantes tan experimentados no se hayan percatado de ese dato y se hayan dejado perder, por decirlo de alguna manera, en el mar.
Pero además que tiene narices, porque los alisios dominantes suelen barrer las islas y los troncos, vamos, si nosotros abandonásemos basura en el mar, esa basura va a irse hacia el sur, suroeste de las Islas Canarias y va a ir como hacia la zona del Ecuador y terminará llegando al Caribe. O sea, entonces el Fausto fue a un lugar absolutamente contrario. Está la brisita del verano, el alisio y las corrientes, que a lo mejor significan poco, pero a 5 días es de consideración. El Fausto estaba en un sitio absolutamente raro, en un sitio atípico, tan atípico que al avión ni se le ocurrió buscarlo.
¿Pasa por ahí?
O sea, ni rastro. Entonces, ¿cómo llegar? Ya el hecho de que llegaran tan lejos ya es un dato tremendamente significativo, porque que eso quiere decir que los tíos iban a toda máquina con un rumbo absolutamente absurdo.
Yo me pregunto una cosa, porque se supone que cuando salen de del Hierro llevan un combustible determinado, sí, para hacer un trayecto determinado, y ellos no son conscientes en ningún momento de salirse de rumbo y de que probablemente estarían prácticamente a punto de agotar el combustible.
Claro, efectivamente, es que...
Es que a mí lo que me resulta extraño es que cuando ellos se encuentran, o el Duquesa los encuentra, todo parece normal, o sea, aquí sí. No ha pasado nada, pero resulta que tendrían que estar sin combustible, sin alimentos, sin agua.
Y extrañados porque eran horas, cuestión de horas de una isla a la otra, y son 5 días.
Efectivamente, es que eso es lo que a mí me resulta tan sumamente extraño.
5 días de lo que realmente, y según reporta el Duquesa, que no fueron realmente conscientes.
No, claro, es que la cosa está que el Duquesa, cuando viene navegando, escucha su mensaje, localiza el barco, le da combustible, le da comida, le da unos cartones de cigarrillo ingleses, incluso le dan el rumbo. Y el barco inglés, el capitán manda un mensaje a la costera estimando la hora a la que debería llegar, la hora estimada, a Tasa Corte. Bueno, pues aquello te podrás imaginar en
la fiesta del pino, como diríamos por aquí.
Y además, de verdad, estamos hablando de que aquello fue toda Canarias pendiente de un suceso tan estresante, pues se hizo casi una fiesta. El pueblo de Tasa Corte se llenó de foráneos, gente de toda la isla vino a Tasa Corte para ver la llegada del Fausto. Tres barcos de factura similar a la del Fausto se fueron al encuentro. Y un barco transmediterráneo, concretamente el Plus Ultra, cedió su radio, su radiotelegrafista y su primer oficial para que fueran una de esas traineras, digamos, para radiar en directo el momento en que se encuentra. O sea, imagínate, una cosa absurda, pero... O sea, pero era la...
Era la alegría, claro.
El salir de la gente, una liberación. Claro. Porque eran 4 mujeres y cerca de 19 hijos, ¿sabes?
Cerca de 20 hijos, sí.
Cerca de 20 hijos, una cosa...
Entre todos,
una cosa de consideración. Claro, ya se sabía que era a las 5 de la tarde, estimadamente, del día 26, que el Fausto tenía que estar ahí. Además, estuve haciendo los cálculos y correspondía. Traza los nudos, porque el barco... Antes dije que era 170 y pico kilómetros de Canarias. Unas casi 100 millas de distancia. O sea, tiene tela porque si hubiera sido así, se hubiera quedado sin combustible. ¿Qué hace en el mitad del mar? Sí. Además, para ir a Venezuela. O sea, porque se especuló de que se pudieran haber intentado fugar a Venezuela. Otro de los absurdos que más adelante hablaremos. Pues lo del tema de Tasa Corte, la verdad que fue bastante intenso. Porque resulta que llega... A las 5 de la tarde salen esos barcos, se hace una fiesta espontánea. O sea, no una fiesta, ahí no estaba la mujer de los turrones, ¿no? Como pasa aquí. Pero sí fue una alegría que no se pudo disimular, que toda se dio cita en Tasa Corte. Y claro, llega a las 7 de la tarde y regresan los 3 barcos de vacío. Eso tiene un componente muy importante, importantísimo, porque ya habían mandado traer aviones de la península. En total 4 para reforzar de ese McDonnell Douglas de C4 y entonces Henkel y alguno que otro más. Uh-huh. Entonces, ya se sabía una hora y un lugar. Y a no ser que al barco le crecieran alas, el barco tenía que estar dentro de un radio lógico. Uh-huh. Sería un radio a lo mejor grande, pero es lógico. Y claro, se estuvieron más de 12 horas, ¿sabes? Voladas de 12 horas, ¿sabes? Jornada de navegación aérea de 12 horas, volando a 400 metros de altura. Escudriñaron el equivalente a la superficie de la península ibérica en el Atlántico. Si llegaron a escudriñar el Sahara, imagínate para el otro lado. Hasta casi la isla, por encima de la isla salvaje. Aquello fue una auténtica exageración.
El caso es que desaparece por segunda vez.
Por segunda vez. Pero además sin dejar menos rastro. Habida cuenta de que ya habían mandado varios buques de la Armada, incluso destructores que están dotados de técnicas antisubmarinos, y la Guardia Civil escudriñaban las calas y costas y rincones porque se estaba sospechando.
Es que se hablaba ya de todo, hasta de contrabando, de 20.000 cosas distintas, igual que lo de la teoría de que se hubieran ido a Venezuela. Cosa que tampoco casa demasiado, teniendo en cuenta que llevaban un pasajero que no esperaban.
Exacto. Y no solo eso, sino que ante todo, pues no, digamos que no habían... informado, no habían dicho nada sobre todo a sus esposas y a tantos hijos. Claro. O sea, era una teoría, digamos, que no tenía base ninguna.
No, es que era una cosa absolutamente absurda. Claro, también se pensó, en un primer momento también, de que a lo mejor no tenían permisos adecuados. Sí. Y claro, pero es que la Guardia Civil fue de la de antes, la de Capita y del Mosquetornio, los que iban por pareja y Tricornio y que iban caminando. Entonces, claro, la Guardia Civil hizo un doblete muy interesante, porque hay que resaltar aquí el tremendo trabajo que hizo todos y cada uno de los medios, incluso barcos particulares, que modificaron su ruta para aprovechar sus radares, como el caso del Priorato, que iba a Alicante y dio la vuelta por La Palma para aprovechar su radar. Bueno, la Guardia Civil no solamente iba a buscar si acaso estaba el Fausto amedrentado,
regalado en algún
sitio, sino a ver si había restos de cualquier naufragio. Ni rastro, además con unos días Muy bueno.
El caso es que todo esto se podría quizás ligar a una de las leyendas más importantes que han rondado toda la vida el archipiélago canario, como es la aparición, desaparición de la isla de San Borondón. Y es que por esos lares va el asunto.
Efectivamente. A lo largo de la historia, casi desde los diarios de Cristóbal Colón, ya se hablaba de una isla poniente de Canarias. Es una zona, es una ironía, porque en los triángulos famosos que hay en el planeta, como el Triángulo de Bermuda, el Triángulo del Diablo, se habla de desapariciones. Aquí tenemos un triángulo tremendamente interesante, en tanto se aparece ni más ni menos que una isla. La gente que lo ha visto con total claridad, barranco, playa, estado virgen, no hay casa. Claro, es el marco geográfico donde suele aparecerse la isla de San Borondón. Y es justo ese marco geográfico donde desaparece el Fausto por dos veces. Dos. Pero además el Fausto, no sé si me voy a adelantar un poquito también, también hubo otra desaparición anterior. Tan solo dos meses antes, en mayo del 68, el submarino estadounidense, el Scorpio, uno de los primeros submarinos nucleares, dio su último reporte ya al sur de la... no sé si en Madeira o Azores, por ahí.
Sí.
Venía, no venía para Canarias, pero pasaría cerca. Uh-huh. Y ahí ya se perdió. Qué casualidad. Hombre, no está muy cerca de lo del Fausto, pero no deja de ser curioso.
Sí. Uh-huh. La zona es la misma, más o menos.
Efectivamente, un marco un poquito grande, porque además, si ten en cuenta una cosa que no he comentado a los oyentes. Cuando tuve que fabricar este mapa para poner la ubicación del Duquesa cuando encuentra al Fausto, me tuve que fabricar a mano un mapa, porque no hay mapa de Canarias que tenga un brazo de mar tan grande hacia el oeste que coja el sitio donde apareció. Normalmente cada mapa que uno compra tiene pues un trocito de mar a los lados, no es indefinido. Me tuve que fabricar un mapa porque faltaban paralelos y meridianos. O sea, una cosa absolutamente disparatada, porque aunque fueran para allá, ya tuvieron que equivocar el rumbo marineros experimentados, acostumbrado a navegar por estrellas y por marcaciones, pero además que tendría que vencer el viento aparente y la corriente aparente. Eso lo que hace es gastar mucho más combustible y es gastar mucho, es consumo, es más horas de navegación, menos comida y menos combustible.
Menos agua.
Sí, claro.
Una cosa que luego, claro, se contradice bastante con respecto a los días en los que, digamos que de forma exterior, llamámosle pues con el pueblo, por ejemplo, estuvieron desaparecidos, y que, bueno, lo del Duquesa, pues en el fondo cuando los encuentra, los ven tan tranquilos, como si hubieran pasado unas horas y estuvieran, digamos que en medio de ese trayecto entre La Palma y el Hierro.
Efectivamente, Cristian, muy bien pensado, porque eso es la impresión que da. Claro, cuando tú imagínate, todo el mundo desesperado, en especial la familia, porque ahí se conocían todos.
Sí.
Claro, el Fausto no llega a las 7 de la tarde, vienen los barcos, pero luego tuvo el poco acierto un vecino de la zona de madrugada a ver llegar un barco de características similares, y no se le ocurre otra cosa que lanzar un potente cohete que puso en pie a todos los habitantes de esa corte. Claro, imagínate, para luego descubrir
que sí, no descubrir que no
era. Sí, avivar las esperanzas para después volverlas a...
Sí, casi lo mismo que...
Claro,
sí.
A partir de entonces, el tema del Fausto se transformó en tragedia, y recordemos que es la segunda vez que desapareció, porque se llevaba una tercera vez.
Ya lo tenemos desaparecido dos veces.
Bueno, y vamos a continuar. Seguimos y prácticamente también para ir finalizando con lo que resta de este caso, que es ya una pequeña mención a la tercera desaparición.
A la tercera desaparición, efectivamente. Porque, claro, ten en cuenta que ese día, el 25 de julio, que se esperaba, el 26 concretamente, se esperaba el Fausto, fue un tremendo mazazo, imagínate. Es que todo el mundo conocía a estos tripulantes, es que era gente del pueblo.
Sí.
Casi era un cuarto.
Y ante todo, que eran pescadores reconocidos porque llevaban, tenían cierta experiencia en ese sector, ¿no? Y evidentemente, pues claro, al tener esa experiencia y de trabajar efectivamente toda la vida, pues es evidente que fueran conocidos, por supuesto, vamos.
Efectivamente, entonces fue muy sangrante y muy doloroso y la verdad que toda Canaria estaba asomado. El tema está que después, claro, se siguió la búsqueda, pues los aviones se pegaban cada uno más de 12 horas de vuelo, o sea, 12 horas, imagínate. O sea, un trabajo, sí, un palizón tremendo, hasta que definitivamente se le tuvo que dar oficialmente por desaparecido el 7 de agosto. Pues claro, uno no puede perpetuar una búsqueda. Estamos hablando que todas las pesquisas, barcos de la Armada, cuidado que, claro, los barcos de la Armada pertenecen al ejército,
sí,
y claro, están en nómina del Estado y no importa. Buques y barcos que de manera espontánea ayudaron. Helicópteros reservados en Gando para el momento en que aparecieran.
Es decir, sí, se podrían decir, pues, aproximadamente cientos de personas que trataban de encontrar a ese barco desaparecido y que no había forma de encontrarlo, como si se lo hubiera tragado a la tierra.
Lo que sí está claro es que podemos hablar de una búsqueda exhaustiva.
Una búsqueda exhaustiva, sí, que además costó la friolera de un millón de más de un millón de pesetas.
De más de un millón de pesetas.
De la época. O sea, cuando nosotros oímos a nuestros mayores decir que ganaban dos perras a la semana, sí, se imagina un millón de pesetas de la época. O sea, mira que se podía haber construido cosas. El tema es que al final, el 7 de agosto, se le da por desaparecido. La cofradía de pescadores le seguía manteniendo, le seguían dando su parte de pescado a estas familias para, sí, que se mantuvieran. Se abrieron suscripciones populares muy importantes. Empezó, por supuesto, por el propio Tazacorte. La gente ponía dinero para hacer una porra,
sí,
para
que la familia siguiera viviendo
desde la isla de Fuerteventura,
día a día.
Desde la isla de Fuerteventura se recaudó muchísimo dinero. Claro, ahí ya en el Fausto, pues la prensa tuvo muchísima repercusión, hubieron poemas, hubieron denuncias, hubieron de todo. Se especuló con todo. Claro, en aquel tiempo estaba en moda la idea de irse a Venezuela,
¿sí?,
porque Julio García Pino, el mecánico este joven que no era el tripulante, el que no debía estar ahí, pues tenía un hermano en Venezuela que ya lo había animado, pero claro, hombre, si tienes tierra, tienes dinero, tienes un taller floreciente, tu mujer y tu hijo, no tienes necesidad de irte. Por supuesto, estaba montado. O sea, Julio García Pino estaba acomodado y hubiera terminado rico sin duda, si no hubiera sido por esta estupidez. La cosa es que ya esto se pierde esa inercia, ya entra la tragedia, todo el mundo la acepta, hasta que a mediados, concretamente el día 9 de octubre, dos días después, el barco de la naviera Giovanni Di Maio, un barco que se llama Ana Di Maio, contesta a esos avisos que lanzó la costera de Tenerife, ya no con dos horas, sino con una cierta periodicidad, encima especifica la matrícula del barco.
Sí. Y que coincide.
Que es Tenerife 1268, una cosita así. Entonces, da la matrícula, o sea, no había género de duda. Entonces los mensajes fueron tremendamente tristes. Porque dice, encontrado bate el Fausto a la deriva, único superviviente, muerto, desnudo, en la sala de máquinas, aferrado a una radio. O sea, imagínate, el barco iba hacia Puerto Cabello en Venezuela para irse al Océano Pacífico. Y se encuentran con el paquete en alta mar. Entonces ellos mandan ese aviso a través de Radio Trieste y llega a Tenerife, oye, que se ha encontrado el Fausto, encima dan la matrícula.
Sí, y de hecho, Luis, únicamente encontraron a una persona.
A una
dentro
persona
del barco.
Sí, y además una cosita, casi semimomificado y desnudo, aferrado a la emisora en la sala de máquina. No se sabe nada del resto de las personas.
Supuestamente no hay cuaderno de bitácora.
No hay cuaderno de bitácora, que es otra de las cosas del absurdo.
Aunque digo supuestamente porque después...
Al día siguiente, bueno, ellos lo que hicieron es remolcar el Fausto hasta Puerto Cabello para entregarlo a las autoridades. Una cosa rara, informa a las autoridades españolas, pero no informa a Venezuela.
Uh-huh.
Al día siguiente dicen que supuesto echamiento a pique del Fausto, o sea, lo llevaban a las telas, remolcado, y apareció la cuerda rota. Unos dicen que cortada, otros dicen que rota. Entonces manda un mensaje de supuesto echamiento a pique del Fausto, se entregarán los papeles encontrados a las autoridades
Papeles que el día anterior no estaban.
Que no estaban.
Ahora, supuestamente.
Claro, aquí podemos conspirar, porque está claro. Podemos conspirar de que hubo un gato encerrado. Y también podemos no conspirar, porque claro, imagínate el paquete que se encontraron estos señores. Oye, pues ahora vamos a tener que estar respondiendo. O incluso a lo mejor cuando se mandó el mensaje no encontraron el diario. Porque estamos hablando de que Julio García Pino,
sí,
que sí sabía leer y escribir y todo esto, porque los pescadores eran gente humilde, ¿no? Entonces, Julio García Pino, por lo visto, fue redactando una especie de diario con material de 28 páginas. Pues resulta que el hermano de Julio García Pino sí estuvo cuando se entregaron sus papeles. Y en la página 28, ojo, porque las 27 primeras fueron arrancadas, no se sabe por quién. Había un diario numerado, entonces él se era una, yo le he leído esa carta así en la prensa, porque está en la hemeroteca,
uh-huh,
y era muy tierna y muy emotiva. Bueno, sabiendo lo que pasó, te dan ganas de llorar. Y decía, mira, decía más o menos así, hablo de memoria, ¿no? Dice, te pido que aceptes este destino que Dios para mí escogió. Se despedía muy tiernamente, con amor. Decía, no permitas que nuestro hijo se entere lo que nos pasó.
Ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué su hijo no podía enterarse de que su padre había muerto en el naufragio de un barco?
Y ante todo, ¿qué les ocurrió?
¿Qué les ocurrió?
Claro, incluso él se despedía, o sea, ya Julio García Pino es dramático porque sabía
que no iba a
salir. Exacto, Luis, y no solo qué les ocurrió, sino qué contenía, qué habían en esas 27 páginas anteriores para que fueran arrancadas.
¿Y quién las arrancó?
Incluso se puede llegar a pensar si este barco que lo encontró, hablamos
el de... El Ana Di Mayo.
Exactamente, fueron ellos mismos los que mandaron a...
Que no te extrañe, efectivamente.
A mejor vida,
porque, porque tú no has visto la... Sí,
no, está claro que yo me imagino que a nivel de papeleo, a nivel burocrático, para ellos era más sencillo echarlo a pique.
Claro.
Sí. Y decir, desapareció el Fausto.
Hundirlo, ¿sabes?
Total, ya había desaparecido dos veces, que más daba una más.
Es que, claro, hay que tener en cuenta que en la página 28, este Julio García Pino, que se despedía de la mujer, estaría ya muy débil. El hombre le decía lo que tenía que hacer: vende tales terrenos y págame enganito con tal deuda, cobra tal seguro. Claro, la mujer, para que no le falte de nada, ya él sabía. Pero claro, no sabemos qué pasó con los hermanos Acosta, ni con Ramón, exacto, Miguel y todos ellos.
Únicamente dentro del barco fue encontrado él y muerto, ¿no? Fallecido. Sí. ¿Y qué pasa con las otras personas que se encontraban dentro del barco?
Creo que quizá la desaparición más importante, porque también es la más larga, pero más importante porque es cuando realmente sucede lo extraño que puede haber sucedido, es la que tiene lugar entre que el duquesa lo encuentra y lo pone en rumbo a La Palma y lo encuentra el Ana Di Mayo.
Desapareció.
Ahí es donde se está produciendo realmente lo extraño.
Lo extraño. Además, otra cosa que no he dicho y no quiero dejar de decir, que es que el barco apareció a 1700 millas de Venezuela y a unas 1200
de Canarias.
Quiere decir que es casi en la mitad del camino.
Yo ahí tengo una pregunta que hacerte, que se me ha ido ocurriendo en lo que ibas hablando y señalando las distintas desapariciones. Si yo no he entendido mal, el Fausto siempre ha desaparecido hacia el oeste.
Pues mira, pues sí.
Y cada vez más lejos.
Y cada vez más lejos.
Es decir, parece que sigue un patrón, si te das cuenta.
Puede aparecer en Japón. Sí, es curioso.
No, me llama la atención porque cada vez más lejos y más hacia el oeste. Parece como si hubiera una especie de patrón, algo que lo arrastrara hacia esa zona.
Bueno, es que hubo de todo. Mire, por la zona de Venezuela... hubo la prensa, me parece que se llama el periódico El Nacional de Venezuela, publicó que los aviones del Estado de Estados Unidos, aviones de la Fuerza Aérea Americana, habían visto el Fausto, que rápidamente fue desmentido.
Sí.
Claro, se sabe de siempre, hasta Viri Clavijo habla de que venían canoas con indios muertos. Se sabe que hay de América, puede un indio infortunado venir en el siglo XVIII y venía el cadáver. O sea, se sabe que da vueltas el océano. Ya había gente y especuladores en prensa que decía que aparecería en el Caribe a los 3 meses. Efectivamente, a los 3 meses no estaba en el Caribe, pero estaba ya yendo hacia
yendo.
Luego, ese cadáver semimomificado, desnudo.
Y es que no tiene mucho sentido.
Luego también se planteó todo el mundo, ¿dónde estaban los relojes? ¿Dónde estaban los colgantes? ¿Dónde estaban los efectos personales? No quedó ni rastro.
Luis, ¿dónde estaban el resto de la tripulación?
No sé,
que más que eso.
En lo absurdo. Hombre, por supuesto, pues desde luego, porque eran gente, ya te digo, gente muy conocida. Entonces, ¿qué fue? Se le asaltó porque pudo haber sufrido una especie de asalto pirata, incluso haber sido tremendo, haber sido agredidos, haber sido ultrajados, les habían robado, no lo sé, abandonados a su suerte en el mar. No se sabe, pero...
Vale, en esa última desaparición, o en sí. esa penúltima desaparición, pero en la, ¿y en las otras?
Y en las otras que desaparecieron de la
Porque es que si cada vez sufrían ataques piratas, entonces que el barco tenía un gafe de tres pares de narices.
Sí, pero que parece que esos supuestos ataques piráticos, pues a lo mejor... tendrían pues la magia, digamos, entre comillas, de hacerlo desaparecer por arte de magia.
Claro, pero además es que estamos hablando que son aviones del Servicio Aéreo de Rescate, que están acostumbrados a buscar gente pequeña en pequeñas balsas. Estamos hablando de un barco de 13 metros, sí. más grande que un camión góndola, y gordo, panchudo. El Fausto era un barco, uh-huh. y además una cosa, no, antes de terminar... que
¿A que me lo vas a quitar de la boca?
Bueno, pues venga tú.
No, dilo tú.
Que el Fausto... estuvo hundido al poco de ser construido, a principios de los 60, porque tenía un motor de gasolina, tuvo una fuga en la sentina y explotó, estuvo como un año y pico hundido, lo reflotaron, lo arreglaron, aparte del nombre siniestro de Fausto,
sí.
que es un personaje de Goethe.
De Goethe, sí.
Que hizo el pacto con el diablo, la verdad que tuvo dos palos, se reformó, tengo fotos todas, o sea, que no pasó a nuestro amigo tal Leonoda, y la verdad que el tema tiene miga, parece una película de ficción.
Uh-huh. El misterio siempre rondará los mares de las Canarias, ya no solo con este tipo de casos, sino con la isla de San Borondón, la cual también tendrá cabida en alguno de nuestros programas esta temporada. Vamos a dejar esto aquí. Yo creo que nuestros oyentes han sabido sintetizar toda esta información que le hemos hecho llegar en tan poco tiempo, porque realmente el Fausto da para mucho más.
Es un tema largo, sí.
Bueno, pues vamos a hacer esa pausa de rigor para continuar en estos momentos con otra de las secciones de nuestro programa, El Oyente Opina. Hemos querido preguntar sobre el Triángulo de las Bermudas, un poco así a tenor de este triángulo en las Canarias, a ver si sabían, pues bueno, qué era ese Triángulo de las Bermudas. Nos contestaban lo que dentro de poquitos segundos ustedes van a poder comprobar.
Bueno, para mí el Triángulo de las Bermudas es un sitio, no es otra cosa, que está situado en el Mar Caribe, sobre Cuba y Miami y por ahí. Y yo he oído lo que oído de Triángulo de las Bermudas, que todo avión y barco que pasa por ahí desaparece y no vuelve a pasar, no sé ni por qué fenómeno ni por qué, solo sé eso, que desaparece. Es una zona sobre la que hay una leyenda negra, la cual dice que hay que los barcos y aviones que pasen por la zona son desaparecidos y tragados por el Triángulo de las Bermudas.
El Triángulo de las Bermudas creo yo que es una dimensión a otro plano, por las historias de la bruma, las personas que desaparecen, o a lo mejor aparece un barco al tiempo, y no sé, yo creo que es un misterio, pero que yo creo que puede ser eso, una puerta a otra dimensión.
Eso es lo que nuestros oyentes saben sobre el Triángulo de las Bermudas. Cambiamos ahora totalmente de tercio. Y hablamos de nuestro apartado dedicado al cine de terror. Hoy hacemos referencia a la película El Grito 2, que se estrenará mañana viernes. Una película dirigida como... todas las secuelas, El Grito 2, The Grudge 2, porque ha sido director tanto de la versión americana como de la versión nipona, Takashi Shimizu. Como digo, una película que se va a estrenar mañana viernes, cuya sinopsis es la siguiente, muy cortita, porque realmente la película no tiene nada de especial. Karen Davis es una joven norteamericana atrapada por la maldición de una terrorífica casa en pleno corazón de Tokio. Su hermana Aubrey viajará a Tokio para buscar a Karen y tendrá también que enfrentarse a los fantasmas de Kayato y Toshio, que vienen desde el más allá para vengarse de los vivos. Pero no serán las únicas que se enfrentarán a la maldición. No puede ser menos. El tráiler de esta película también lo tenemos para ustedes, en español, por supuesto.
He reservado un vuelo por la mañana a la primerísima hora. ¿Qué ha pasado? Ha habido un accidente.
No.
Tu hermana está en el hospital. ¿Qué clase de accidente?
Eran dos hermanos que vivían en el fraccionamiento Fundición. Aquel viernes se encontraban solos en su casa debido a que sus padres habían salido fuera de la ciudad. Paola, amiga de toda la vida de Rocío, solía pasar días como aquellos con ella. En esa ocasión estaban experimentando con un juego que iba a traerles fatales consecuencias.
A ver, Gustavo, siéntate aquí, frente al espejo, pero derechito, no te encorves. Así, muy bien. A ver, Rocío, apaga la luz.
Primero enciende el cirio.
Vamos a ir a misa, ¿para qué es el cirio?
Además, así decía en internet, debes encender un cirio bendito entre el espejo y aquel que desee conocer su alma. Tienes que mirar fijamente el reflejo de tu rostro en el espejo.
¿De toda mi cara?
No, solo de tus ojos. Fijamente, Gustavo. como si quisieras descubrir lo que se encuentra en su interior.
Los jóvenes guardaron silencio mientras Gustavo intentaba seguir al pie de la letra las indicaciones de las chicas. La iluminación que ofrecía el cirio hacía que el ambiente se tornara un tanto tétrico. Y un escalofrío recorrió la piel de las chicas cuando escucharon cómo los dos perros que tenían sus vecinos comenzaban a aullar.
No pierdas la concentración, Gustavo. Sigue observando tus ojos detenidamente en el espejo. Lo demás va a comenzar a transformarse y poco a poco vas a descubrir el verdadero rostro de tu alma.
Parecía que la llama del cirio les estaba jugando una broma porque lentamente el rostro que el espejo mostraba de Gustavo comenzó a transformarse. Los tres observaron cómo se alargaba su cara. Los ojos se hicieron tan redondos que parecían salir de sus órbitas. Pero lo más sorprendente fueron los labios, que reflejaban la sonrisa más perversa que alguno de los tres hubiera visto jamás.
¡Basta, Gustavo! ¡Ya basta!
¡Reacciona! ¡Reacciona, por favor! ¡Ya no juegues más!
Rocío encendió la luz. En el momento en que la habitación se iluminó nuevamente, las risas acabaron.
No entiendo qué pasó. De repente no pude controlarme. La imagen del espejo era más fuerte que yo y me hablaba. Me decía... Decía que las matara. Que ustedes no sabían lo que estaban haciendo y que tenía que morir.
Los tres guardaron silencio. De repente Gustavo se levantó de la silla y se dirigió a su cuarto, donde se encerró después de un portazo.
¡Otra vez esos malditos perros! ¡Voy a salir al patio a callar!
¡Ay, Rocío, no te vayas, por favor!
¡Ay, solo voy al patio!
Mientras Rocío salía, Paola intentaba tranquilizarse caminando por la habitación.
¡Rocío! ¡Rocío! ¿Qué pasa? ¡Rocío, respóndeme!
Impulsada por el miedo, corrió al patio a buscar a su amiga. Cuando llegó, se arrepintió de haberlo hecho, ya que descubrió horrorizada que Rocío era atacada por el ser que momentos antes se había reflejado en el espejo frente a Gustavo.
¡No! ¡No! ¡Gustavo! ¡Déjala! ¡Gustavo!
Paola corrió escaleras arriba encendiendo todas las luces de la casa.
¡Ay, Dios mío, por favor, ayúdame!
Casi segura de que en ese sitio estaría a salvo, Paola... Paola... La voz estaba tras ella. No debes jugar con lo que no conoces.
Y vamos a llegar al final de nuestro programa en el día de hoy. Lo hacemos como siempre con la interpretación de los sueños. Hoy hemos elegido como primer término director. Se trata de un director de orquesta que dirige un concierto. En el sueño la orquesta simboliza todas nuestras tendencias interiores y los distintos aspectos de la personalidad. Y el director es nuestra conciencia y nuestro yo que organiza todas esas facetas. Un mal director deja que un instrumento tape a otro y no se le oiga, con lo cual el resultado no es bueno y no apreciamos todos los matices de la composición. Un buen director consigue unir armoniosamente todos los elementos de la orquesta y hace que juntos construyan la melodía. Este sueño significa eso. Deja que todos los elementos de tu personalidad participen en la creación de tu composición y no los confundas ni los ocultes. Y un término que viene muy bien para las fechas en las que estamos, disfraz. Soñar que vamos disfrazados demuestra una intención de ocultar nuestros sentimientos y emociones. Es el temor a mostrarnos tal
cuál somos. Si el sueño se repite varias veces, quiere decir que este fingimiento y falta de sinceridad nos agobia demasiado. También puede significar que la vida cotidiana y la repetición nos impiden ser tal como somos y mostrar nuestro verdadero yo, nuestra personalidad. Si soñamos con otras personas disfrazadas, debemos recordar quiénes son y desconfiar de ellos, ya que no están mostrando sus verdaderas intenciones. Y disparo. No todos los autores están de acuerdo con el significado de este sueño. En general, los disparos se oyen más que se ven, y algunos defienden que soñar un disparo está causado por un ruido en la realidad que nos asusta y lo introducimos en nuestro sueño sin llegar a despertarnos del todo. Otros autores creen que un disparo es una advertencia contra maniobras adversas o comentarios negativos. Son los términos que hemos utilizado en el día de hoy para finalizar nuestro programa. Compañeros, Asun, Luis Javier, Cristian, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de radio y sobre todo dar a conocer este caso tan dramático, la desaparición de Fausto. Muchas gracias a todos.
Gracias, Enoch.
Y nosotros nos despedimos con la banda sonora original que cierra nuestro programa semanalmente. Hemos elegido para esta ocasión un fragmento de la banda sonora de la película Drácula, en este caso del año 1979, todo un clásico del terror. También queremos agradecer a las personas y portales de internet que gracias a ellos podemos adquirir muchas de las noticias que aquí pueden escuchar en nuestro programa. Nos despedimos hasta la próxima semana. Muy buenas noches.